Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos el día de hoy en Infantine. De manera muy cariñosa, los y las saludo. Yo soy Rodrigo Cózar y agradecemos tu presencia y te enviamos un muy, muy fuerte abrazo. El día de hoy nos acompaña Javi Martino, experta en rehabilitación dental y madre de tres maravillosos hijos y una gran amiga de Infanti.
Muy bien. Sí. Hola, Javi.
¿Cómo estás, Rodri?
Muy bien por acá. ¿Tú cómo estás?
Súper bien. Después de un día intenso de consulta, pero aquí estamos. ¿Tú cómo estás?
Qué bueno. Muy bien, muy bien. Nosotros súper, súper bien. Y bueno, muy contentos de que nos acompañes el día de hoy. La verdad es que durante esta semana han surgido muchas dudas con respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy. Y bueno, nos agradecemos mucho también tu presencia con nosotros.
Ay, como siempre, feliz de formar parte de esta gran familia de Infanti. Mi pega es algo que me encanta y poder transmitirlo, poder compartir información que es muy valiosa para las familias, para las mamás, los papás y los niños, al fin. Para mí es como, ni siquiera es un trabajo, algo que hago feliz, porque con cosas muy pequeñitas podemos de verdad lograr grandes cambios en los niños y que tengan mejor experiencia en el dentista y que no sufran como a muchos nos tocó sufrir alguna vez en el dentista. Así que esa es como mi misión, digamos.
Muy bien, Javi. Bueno, sabemos que igual hay mucha gente que te sigue y que te tiene y que, bueno, va a consulta contigo y demás. Y yo quería partir por esa parte, porque efectivamente, de repente tenemos miedo de ir al dentista, tenemos miedo de cuidar los dientes. ¿Y qué es lo que nos puedes contar tú del cuidado general de los dientes?
Mira, el cuidado general, yo creo, ¿me escucho bien o no? Sentía un poquito bajo el audio. Ahí sí. Mira, el cuidado tiene que empezar, si miramos la vida desde muy anteriormente, desde que los niños están en la guatita de la mamá, desde el embarazo. La mamá obviamente se tiene que cuidar para generar hábitos saludables, porque como sabemos todo se transmite desde ese punto a los niños, y generar hábitos saludables de restricción, por ejemplo, de azúcar, de cuidados dentales, que los ayuden desde muy chiquititos y a lo largo de toda la vida. O sea, tenemos que partir desde ahí, cuidando a la mujer embarazada desde ese punto hacia adelante. Como te decía, la prevención hoy en día es la clave para que no tengamos que llegar a etapas como más tardía, que es lo que me toca también ver en adultos, que es la rehabilitación, cuando se pierden dientes, cuando hay situaciones más complejas. Entonces, si lo atajamos desde muy chiquitito, ya hacemos pequeños cambios, con eso va a ser suficiente para que nuestros niños no tengan problemas de los dientes y si hay algo lo podemos solucionar a tiempo.
Y tú me puedes contar un poco de justamente por qué tenemos que llegar de repente en una etapa adulta, ya entraremos en materia, pero en una etapa adulta, ¿por qué tenemos que llegar a este punto de la rehabilitación? ¿Por qué qué es lo que pasa con tus pacientes o las personas que te ha tocado tratar? ¿Por qué llegamos hasta este punto y no prevenimos?
Mira, primero yo creo que es, uno, falta de información que sea fácil, sencilla y con temas prácticos que podamos incorporar a nuestra vida. Por ejemplo, con el tema del consumo de azúcar. Las caries se desarrollan principalmente, tiene que haber azúcar para que una carie se desarrolle, además de las bacterias y otros factores en la boca. Si no hay azúcar, no hay carie. Entonces, lo principal y dentro de las nuevas normas que hay hoy en día es no darles azúcar a los niños, ojalá hasta los 2 años. Ya ahí tenemos una gran ventana en el fondo para poder darle alimentos saludables que no sean con azúcar, y ahí logramos una gran prevención desde muy chiquitito. Y obviamente el primer control de los niños tiene que ser durante el primer año de vida, independiente que hayan dientes o no hayan erupcionado todavía, porque podemos generar pautas de alimentación, pautas de consumo, de higiene, que nos ayudan de ahí hacia adelante. Pasa que muchos dientes erupcionan en la boca, hasta los 2 o 3 años se terminan de erupcionar los dientes de leche, pero seguido de eso, como a los 5 o 6 años, aparece el primer molar definitivo, que muchas familias, ni muchas mamás ni papás se dan cuenta que es definitivo. Y a mí como rehabilitadora, cuando atiendo adultos, el primer molar definitivo es el primero que falla, que uno tiene caries, luego tratamiento de conducto, después pueden existir fracturas hasta que pueden perder incluso ese diente. Y es, ese diente antes, es como...
Sí, sí.
Ese antes, diente es el soporte de toda la mordida.
Exacto. Antes de llegar ahí, bueno, partamos por etapas, ¿no? Pensemos primero en la mamá, los cuidados de la mamá. Sabemos que dentro del embarazo hay cambios hormonales, hay cambios en la alimentación. O sea, creo que también el cuidado de los dientes tiene mucho que ver con qué es lo que consumimos y cómo cuidamos nuestra dentadura. Entonces, es bien sabido que las mamás de repente se les antoja algo a medianoche o hay alguna...
Sí.
Y ahí hay varios cambios en el proceso de alimentación. Cuéntanos un poquito de eso.
100%. Mira, desde que la mujer se embaraza, hay montones de cambios y hay... las mismas hormonas del embarazo generan cambios en todo el cuerpo, obviamente, y también en la boca y en los dientes. Por ejemplo, si tenemos problemas de la embarazada en las encías, porque las encías tienen un ligamento que al estar embarazada está un poquito más suelto, por así decirlo, entonces hay más tendencia a que haya gingivitis, que es la inflamación de las encías, y enfermedad periodontal, que es la enfermedad que involucra a las encías y al hueso, que es de soporte de los dientes. Si tenemos enfermedad periodontal durante el embarazo y no se trata, podemos terminar, por ejemplo, con preeclampsia, un parto prematuro, niños con bajo peso al nacer. Todo eso puede generar una enfermedad en la boca. Entonces, ahí la importancia de cuidarnos desde la alimentación, que se traduce a todo lo que consume nuestra guaguita que está en la guata en ese momento. Una alimentación saludable, además de cuidar los dientes, también nutre bien a esa guaguita que va a nacer después y genera patrones de alimentación mucho más fáciles. Por ejemplo, una mamá que se alimenta de forma saludable y muy variada, para su hijo, cuando le toque el tema de alimentación complementaria, va a ser mucho más fácil porque eso ya se transmitió, esos sabores ya se transmitieron y va a ser mucho más fácil esa transición. De ahí la importancia de cuidar los dientes, como te decía, por todas estas causas que se pueden desarrollar durante el embarazo, incluso... un parto prematuro con un niño que tiene bajo peso al nacer que puede tener también otro tipo de problema. Entonces es muy importante no verlo como un problema local de la boca, sino que del cuerpo completo. Ir a sus controles, hay un plan GES de embarazada a nivel fondo nacional, que tienen que tomarlo. Las que estén embarazadas se pueden tomar tanto con Fonasa o con ISAPRE, lo tienen que averiguar en cada una de las dos instituciones que corresponden. Porque tiene que haber un cuidado de las encías y de los dientes desde el minuto uno, que ya saben que están embarazadas por todos estos cambios hormonales. Por ejemplo, los vómitos, que son muy frecuentes durante el embarazo, generan erosiones en los dientes que también pueden generar sensibilidad a futuras caries. Entonces eso también hay que atajarlo y prevenirlo, porque en el fondo todo lo que sea durante el embarazo sí va a predisponer a ciertas cosas en nuestra guaguita más adelante.
Regularmente no hablamos de estas cosas, que es efectivamente el cuidado dental en general y más en el cuidado de embarazadas, porque asumimos que todo mundo lo hace y asumimos que todo mundo lo hace bien. Y claro. Entiendo que ambas cosas no son ciertas.
No. Y por último, aunque no sepamos hacerlo bien, informarnos, ir a nuestros controles, estar atenta y información hay en todos lados. Buscar información que sea fidedigna, con alguien de confianza, el lugar es apropiado, en el fondo, no como el típico googleo como rápido, que en el fondo a veces desinforma más que informa, ir como a fuentes como bien fidedignas en cuanto a información como en temas más médicos y dentales, y durante el embarazo, además de los controles con el ginecólogo, con la matrona, con quien les toque durante cada periodo, sí o sí los controles dentales para prevenir todo esto que les comenté antes. Porque al final una buena salud de la madre a nivel bucal también va a repercutir en nuestros hijos. Y pasa que si no tenemos patrones de conductas, de higiene, desde el embarazo y desde que nuestro hijo nace, va a ser difícil transmitírselo de buena manera. Generar hábitos no es fácil, en todo sentido, porque como papás tenemos que generar hábitos no solamente con los dientes, sino que en muchas otras áreas. Pero si lo hacemos desde ese punto, desde el embarazo hacia adelante, se nos va a hacer la pega mucho más fácil.
Porque aquí partimos conversando de que en el embarazo, bueno, podemos dividirlo en tres grandes periodos, que es el primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. La recomendación, así como tú como experta, sería ir al control regular al que uno debería ir todos los años, o especialmente en alguno de estos periodos, como aumentar la visita al dentista.
Sí, yo creo que pasa que durante el primer trimestre no podemos hacer un control radiográfico, obviamente por temas de radiación no podemos tomar radiografía, entonces es importante los controles clínicos. Radiografías se pueden tomar, ojalá, tercer trimestre, a veces en el segundo, en situaciones demasiado puntuales o más graves, pero sí hacen los controles más regulares aún que lo que hacemos siempre, que lo común son dos visitas al año, que es cada 6 meses, pero eso es una persona que tiene un bajo riesgo de caries, una persona que tiene alto riesgo de caries, que está embarazada, que está con hormonas que están influyendo en nuestra boca, en nuestras encías. Obviamente tienen que ser los controles más periódicos, ojalá uno por cada etapa, en el fondo cada 3 meses, y obviamente si hay situaciones puntuales, ir revisándolas con mayor anticipación y más seguido también.
Y una persona, durante el embarazo, no. Perdón.
Una persona, por ejemplo, que tiene alto riesgo de caries, y hay muchas caries durante el embarazo, obviamente vamos a tener que irlas tratando, y como te decía, el tema de la encía no es un tema menor, entonces tratarlo y estar con las mantenciones y controles como a tiempo, nos va a ayudar a prevenir montones de cosas que es las que te comentaba antes, como incluso un parto prematuro, que igual no es algo menor, es algo importante, claro. O una preeclampsia que termina en un parto como urgencia. Entonces, es muy importante el cuidado dental desde el embarazo.
Claro, igual, bueno, uno sabe que durante el embarazo, y muchas de las mamás que nos escuchan, se recomienda el consumo de calcio durante el periodo del embarazo. Esto igual para favorecer todo el sistema óseo que es el que mantiene al cuerpo de la mamá, sí, que está estando.
Y de vitamina D también, por ejemplo, que es importante la absorción del calcio y el fósforo. El calcio y el fósforo nos ayudan a la mineralización de los dientes. Es algo que en general no se habla mucho, pero los dientes de los niños cuando están durante el embarazo empiezan a mineralizarse alrededor del cuarto mes de vida intrauterina, ¿ya? Esos son los dientes de leche, los dientes permanentes ya más hacia el final del embarazo. Entonces, si hay problemas en esas etapas del embarazo, vamos a tener problemas en los dientes cuando aparezcan en la etapa cuando los niños estén durante la erupción. Por ejemplo, problemas en el esmalte, dientes con esmaltes más porosos, hipoplasias, hipocalcificaciones, que las vamos a ver después cuando esos dientes erupcionen, pero fueron problemas que se generaron durante el embarazo, que muchas veces no estamos atentas. Por ejemplo, cuando una mamá tiene que tomar antibióticos o tiene alguna de estas ocasiones de parto prematuro, un niño que nació antes, esos problemas los vamos a ver cuando erupcionan esos dientes. Entonces también tener ojo y el cuidado en el fondo durante el embarazo, aunque obviamente hay situaciones que no podemos prever, pero lo que sí podemos prever es el cuidado y la prevención.
Ya, y quiero ahondar ese tema en términos prácticos para la gente que nos está dando, ¿cuáles serían esos tips de prevención?
Obviamente el cuidado con su dentista, los controles regulares, ojalá en todos los trimestres del embarazo, el cepillado con pasta con flúor, al menos 1500 ppm de flúor. En caso que se los indique el dentista, podemos complementar con un enjuague y siempre, previo al cepillado, el hilo dental, que puede ser en esta forma o el hilo convencional, digamos.
Perfecto. Perfecto, perfecto. Ahí yo tengo una duda, Javi. Tú habías conversado de la cantidad de flúor y eso. ¿Cómo una persona normal ve estas cosas
en la pasta? Siempre la letra es enana, o sea, el que ve poco, que se ponga sus anteojos, sus lentes para ver mejor, siempre está detrás, acá en la parte donde dice ingredientes, no sé si se va a alcanzar a ver con esta cámara, pero por ahí. Claro. Entonces, vamos a ver qué dice, contiene fluoruro sódico, y ahí dice, está un poquito doblado. Este tiene 1450. Voy a tratar de enfocarlo. Mira, está como cerca de
perfecto.
Ahí.
Perfecto.
Se va a ver al revés, pero ahí está. Siempre donde están los ingredientes, tiene que estar la cantidad de flúor que tiene la pasta. Esta es de niño, en los adultos es lo mismo. Y como me preguntan también harto, en las de adultos que tienen 1400, 1500, un niño también la puede usar, pero después vamos a volver a esa pregunta más adelante.
Y antes de pasar al siguiente tema, la cantidad que se debe de usar.
La cantidad en niños hasta 3 años tiene que ser un granito de arroz, es nada, en verdad es muy poquito. Y sobre los 3 años, del tamaño de una arveja, los adultos puede ser una arveja un poquitito más grande. Importante. Perfecto. También, que yo lo repito siempre, y es como, yo creo que parezco como disco rayado con esta parte, no mojar el cepillo. Ponemos el cepillo, ponemos la pasta, no ponerlo en el chorro de agua. ¿Por qué? Generamos mucha espuma que no nos deja ver ni cepillarnos bien, y además perdemos la concentración del flúor, ¿ya? Tanto adultos como niños, lo mismo. Y al final del cepillado solamente escupir el excedente de pasta de dientes y no enjuagarse de nuevo con agua, porque de nuevo vamos a estar sacando todo el flúor que estaba en los dientes y se va a ir con el agua.
Ah, ok, perfecto, perfecto. Bueno, buenísimos esos tips para que también la gente sepa cómo ir mejorando sus hábitos mientras cuida su higiene dental en general. Y bueno, pasemos un poco al tema de los bebés. Se habla, yo sé que esto está muy, muy relacionado a la alimentación, pero primero hablemos, ¿qué es la odontopediatría? ¿Qué es eso? De cuando hablamos de un odontopediatra, de repente sentimos que es como un término.
Mira, lo primero
muy
es que durante el primer año de vida tenemos que tener al menos un control dental. Obviamente que en pandemia todos estos tiempos se han visto como un poco como alargado, pero independiente de que el niño tenga o no tenga dientes al año, por ejemplo, a mi hija más chica le salieron los dientes casi el año y medio, el primer diente. Mamá dentista, imagínate cómo estaba yo de ociosa. ¿Por qué? Como te comentaba antes, para empezar a ver y hablar con los padres, en el fondo, temas de alimentación, cómo empezar la higiene, qué hacer cuando erupcionan los dientes también, porque muchas veces no sabemos qué productos ocupar, cuáles sí, cuáles están permitidos, cuáles no, todo eso se va a ver en esa etapa. Temas de lactancia, lo mismo.
Perfecto. Oye, y bueno, aquí hay una pregunta fundamental y que nos interesaría saber muchísimo.
Rodri, ¿te puedo...?
¿Perdón?
¿Te puedo interrumpir? Que si es que, no sé si tienen la posibilidad los que nos están viendo de dejar sus preguntas, por último las podemos ir leyendo entre medio. Si quieren dejar alguna pregunta en los comentarios, además de las que vamos a ir resolviendo ahora.
Van dejando las preguntas, nosotros vamos, yo te las voy haciendo saber y ahí te las vamos contestando. La primera pregunta, bueno, que queremos saber hablemos de los primeros 1000 días de vida del bebé. ¿Por qué son relevantes los 1000 días de vida?
Mira, los primeros 1000 días se refiere desde el embarazo, todas las semanas de gestación se suman esos días, más los primeros 2 años de tu hijo, en el fondo del bebé en este caso. Esos son los 1000 días, que es una ventana que tenemos de oportunidades de crear buenos hábitos y hábitos saludables, como te comentaba antes, desde el embarazo hasta los 2 años, en términos de evitar el consumo de azúcar, ver el tema del cepillado desde que aparece el primer diente, hacer el control durante el primer año de vida, que muchas veces, y es como nuestra lucha diaria en los dentistas, que los pediatras en general mandan a los niños muy grandes, como al control odontológico. Y eso nos retrasa mucho la prevención que nosotros podemos hacer. Entonces, lo ideal es durante el primer año de vida hacer el control y ahí generar pautas y rutinas de higiene que nos van a ayudar muchísimo. De verdad que yo tengo mamás muy comprometidas que llevan a los niños a los 10, 11 meses y de verdad que se les hace mucho más fácil, los niños se adaptan a la consulta muchísimo más fácil y cuando hay que resolver un problema es todo más fluido y siempre van a ser problemas más chicos que cuando, por ejemplo, llega un niño por primera vez al dentista a los 4, 5, 6 años, que puede haber mucho daño que no pudimos prevenir. Y ahí nosotros como dentistas en general... No, nos da como impotencia en el fondo de no poder haber ayudado antes.
Claro, claro, totalmente. Tú al principio hablabas de hacer estos controles incluso cuando no haya dientes. ¿Por qué es esto? Incluso. ¿Tiene que ver con el acople? ¿Tiene que ver con el periodo de lactancia? Que finalmente igual hay un movimiento en la boca.
Sí, tiene que ver con varias cosas. Lo primero es que se pueden desarrollar dientes natales o neonatales, que son dientes, por ejemplo, dientes natales, niños que nacen con dientes. Muchas veces no son parte de la fórmula completa de los niños, son como dientes, por así decirlo, extra, muchas veces pegaditos a la encía, que pueden entorpecer, por ejemplo, la lactancia. También se puede dar casos de frenillos, frenillo lingual, que es el que está, que une la lengua hacia abajo, hacia el piso de la boca, que son muy cortos, que no permiten una correcta succión. Y hoy día, de hecho, me tocó atender a una mamá que le pasó eso, cortaron el frenillo y la lactancia fue de verdad que muchísimo mejor y ayudó mucho, y lo vieron al mes de vida. Entonces, claro, uno con esos cambios, además de que aunque no hayan dientes, también, como te decía, podemos generar rutinas de higiene, preparar a los papás en qué va a pasar, por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los dientes. ¿Qué cosas sí pasan? ¿Qué cosas no? Porque también hay muchos mitos ahí. Por ejemplo, cuando empiezan a aparecer los dientes, los niños van a estar probablemente más irritables, con menos apetito, va a haber más secreción salival, secreción nasal, puede incluso haber salpullido como alrededor de la boca. Muchos piensan en el tema de la fiebre, un niño de 6, 7 meses, que uno ve que babea mucho y tiene fiebre, uno lo asocia al tiro a los dientes, pero no está 100% asociado a los estudios que se han hecho. Puede haber febrículas, que son fiebres que ni siquiera es fiebre, se llama febrícula porque es hasta 37.5, muy pequeñas elevaciones de la temperatura, pero no fiebre en sí. Por ejemplo, fiebre sobre 38 grados, de todas maneras consultar al pediatra para buscar otra causa, causas virales, causas bacterianas, y descartarlo, ¿ya? Y otro tema importante es qué hacer cuando empiezan a aparecer los dientes, qué productos ocupar, porque hay mucho en el mercado, uno ve que hay muchas opciones. Y hoy en día lo que se recomienda es mordedores, que pueden ser mordedores fríos, pero no congelados. Yo siempre digo a la mamá, no en el freezer, en el congelador, en el refrigerador normal, en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en el freezer, si lo ponemos en el freezer, puede quemar. Es para calmar la encía, pero si lo ponemos en el freezer, está tan frío que puede incluso quemar. Ya, entonces tiene que ser solamente frío. Mordedores de goma, de silicona, que sean fríos, idealmente que sean libres de BPA. Lo otro que sirve mucho, también viene preparada, son este tipo de cepillo, que son como puntitas de silicona que ayudan como acá, a rascar las encías y aliviar un poquitito. Esto solamente como en etapa de erupción. Estos jamás se usan en términos de cepillado. Después igual les voy a dar algunos tips, pero esto solamente como alivio. Existen también dedales, que no lo tengo acá, dedales de silicona, que esto creo que en infantes también los tienen, que ayuda también a rascar las encías, pero tampoco es como higiene dental, sino que solamente alivio de las encías durante la erupción. Otra cosa que sirve harto son los helados hechos de leche materna, sobre todo más en verano, cuando están erupcionando los dientes, se pueden hacer estas paletitas de helados de leche materna, que también ayuda mucho. Y en términos de productos o como geles que usar o no usar, están 100% descartados y no se recomienda el uso, hace varios años ya, de ningún gel anestésico, ni gel, ni líquido, ni jarabe. ¿Por qué? Porque se vio que la gente lo usa mucho en exceso. Este gel como que adormece un poquitito, pero dura el efecto poco, 4 o 5 minutos. Entonces, como antes, los papás pensaban que esto se podía poner como a libre demanda, en el fondo, había niños que resultaron con convulsiones, con exceso, con intoxicación, incluso hay reportes de muerte por exceso, ¿ya? Así de grave. Por eso no se recomienda ningún gel anestésico, ¿ya? Tampoco jarabes o fármacos con homeopatía por los excipientes que tiene, porque son en base a alcohol, en base a veladona, que eso también puede generar exceso, convulsiones, entonces también es peligroso, ¿ya?
Javi, una pregunta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, uno se acostumbra, uno regresa a la infancia y de repente que usar la zanahoria, el cochayuyo, alguna cosa? Mira, ¿qué podemos tener de eso?
El cochayuyo es como la pregunta clásica que era, de hecho, cuando nosotros éramos chicos. Ojalá no, porque se desprenden muchas fibras en el cochayuyo. Pero sí, por ejemplo, cuando ya están durante la alimentación complementaria, ahí podemos ocupar alimentos fríos, ¿ya? Frutas, verduras, que sean más frías, o como te decía, estos helados hechos de leche materna también sirven, ¿ya? Para aliviar en fondo esa zona, pero como te decía, en cuanto a geles anestésicos, nada. El único que podemos recomendar, que es un producto nuevo que salió hace poquito, que está en Chile, que se llama Gengigel, no sé si lo han escuchado, es un gel que es en base a ácido hialurónico, ¿ya? Que ayuda a reparar y a desinflamar, ¿ya? No tiene ninguno de los componentes que hablamos antes, y es el único que está permitido usar un par de veces al día, nunca nada en exceso, y que nos ayuda también a, en el fondo, a estar un poquito menos o un poquito más aliviado a los niños durante esta etapa.
Bueno, y ahí ya pasamos, bueno, ya haciendo un resumen para la gente que se está
conectando
ahora, haciendo un resumen, ya conversamos un poco de qué pasa con la mamá y el periodo de embarazo, que igual hay que tener cuidados porque toda la alimentación y el cuidado de los dientes influye en todo el proceso de gestación. Después, bueno, tenemos todo el primer periodo, como el periodo del recién nacido, donde hay un acople con el pecho, y se nos queda un pequeño tema sobre esta primera etapa. ¿Qué pasa con la mamadera, el chupete? Bueno, los mordedores ya hablamos un poco, que es para aliviar la ansiedad, pero ¿qué es de lo que se debe de fijar una mamá o un papá cuando va a comprar el chupete, el mordedor, el producto? ¿Qué pasa ahí? Sí. Porque eso influye igual.
Obviamente influye. Lo primero, en relación a los mordedores, como te decía, que sean blanditos, que sean o de silicona, estos también que se pueden enfriar en el refrigerador, BPA free siempre, que no contengan BPA, para que sean seguros, obviamente. Y en cuanto a chupetes y mamaderas, en cuanto a los chupetes, el chupete y la mamadera en general son tetinas artificiales, así se dice como en términos más odontológicos, que ojalá tratemos de usarlo. Sabemos que la vida diaria tenemos que usarlo. Muchos de nuestros niños, no todos tienen lactancia materna, y necesitamos ayudarnos de estos productos en el fondo, en el día a día, en el fondo, ¿ya? Uh-huh. En relación a estos dos, el problema que generan, como a largo plazo, si se usan mucho, sobre los 2 años, es que pueden generar maloclusiones en los niños. Mordidas muy estrechas, paladar estrecho, y problemas oclusales y de mordida en general. Ya, entonces, en términos de cómo comprar y cómo saber comprar, en relación a los chupetes, siempre ojalá quedarnos con el más pequeñito, para que invada lo menos posible la lengua. Y el chupete se recomienda, ojalá, empezar a ocuparlo cuando la lactancia materna ya esté establecida. Ojalá como desde las 3-4 semanas, que en el fondo el bebé ya se acopla bien, ya succiona bien, ya lograron, porque es una etapa difícil igual el tema de la lactancia, empezar a usarlo en esa etapa recién, si deciden usarlo, obviamente. Y ojalá siempre, y a largo plazo, lo más pequeño posible, ojalá no tenerlo cerca todo el tiempo de los niños. Pasa que si lo tienes cerca, obviamente lo van a querer ocupar todo el tiempo. Entonces, si obviamente un niño necesita dormirse con su chupete y tenerlo cerca, obviamente que sí, si hay etapas que los necesitamos, y todos los niños necesitan este elemento como más de apego. Todos los niños tienen un tuto regalón, o el chupete, claro, o un peluche, claro. Pero siempre después que la lactancia materna ya esté establecida, ¿ya? Y como tip importante, ojalá el más pequeñito posible, y suspender el uso, y ojalá dejar de ocuparlo, no más allá de los 2 años.
O sea, justo era la siguiente pregunta, ¿hasta cuándo se puede usar?
Ojalá no más de los 2. Ojalá el menor tiempo posible. Mientras más lo usemos, más presión sobre el paladar y más problemas podemos tener. Ojalá usarlo lo menos posible en situaciones puntuales que obviamente los niños lo van a necesitar o lo podrían necesitar. Y el tema de las mamaderas es incluso más fácil. La mamadera, ojalá no ocuparla más allá del año, un poquito más. ¿Por qué? Porque podemos ya desde la alimentación complementaria empezar a usar vasos plásticos, en el fondo, que pueden tener incluso la tapa abierta o sin tapa, para que el niño, uno, mejore el control motor con agua, te estoy hablando una cucharada de agüita, o sea, muy poquitito cuando son más chicos, Y así generamos menos problemas de esta succión, ¿ya? Eso es como recomendación general en cuanto como a tetinas artificiales. Siempre cuando ya la lactancia materna esté instaurada, el chupete lo más pequeñito posible y ojalá vasos que nos ayuden en el fondo a no generar esta presión. Lo mismo con las mamaderas, ojalá si tienen las tetinas que sean las más chiquititas. Obviamente el flujo va a depender de la edad, porque los niños más grandes obviamente succionan más también.
Succionan más, exactamente. Oye, una pregunta, bueno, ya pasando a la siguiente etapa, cuando empiezan a aparecer los dientes, ya hablamos de que puede haber una sintomatología de qué puede ir pasando, empiezan a salivar, empieza a brotar el primer diente, ya hicimos el ejercicio de enfriar un poco la encía y empiezan a aparecer los dientes. ¿Ya necesito usar el cepillo de dientes como tal? ¿Desde cuándo lo empezamos a usar?
Ya, ese tema también es muy importante y es una pregunta muy frecuente. Muchas mamás me preguntan, ¿cuándo empiezo? ¿Cuando tenga 2 dientes, 3 dientes, 4 dientes? Ya, en general, desde que aparece, ya vemos la puntita del diente, podemos empezar a cepillarlo. Siempre tiene que ser cepillo con cerdas, que no lo traje ahora, pero el con pelitos, que sea suave, siempre la cerda es muy suavecita. Mientras antes empecemos, para los niños va a ser mucho mejor, porque además, como con este tipo de cepillos que usamos durante los primeros dientes, como para aliviar, si tienen algo dentro de la boca, eso también a nivel sensorial nos ayuda mucho. Porque si a un niño, por ejemplo, como me pasó a mí, mi hija le erupcionaron al año y medio, y recién ahí vamos a instaurar y poner un cepillo, obviamente tenemos que tener pasos previos para que en el fondo la instauración del cepillo no sea como tan abrupta. Entonces, aunque haya una puntita de un diente, empezar desde ese minuto, desde que apareció, que sea, aunque sea solamente uno y por mucho tiempo, ese uno hay que cepillarlo. Cepillo con cerda suave y con pasta siempre. El mínimo cuando aparece el primer diente de flúor son 1000 partes por millón de flúor. Yo esto lo repito en mi cuenta y en mis publicaciones siempre. O sea, si van a mi cuenta lo van a ver por todos lados. Desde el primer diente, pasta con flúor de 1000 ppm mínimo 2 veces al día.
Oye, y puede llegar a pasar que, porque al final... un niño puede ser que no se le caiga ningún diente después. Tenemos una pregunta de que hay un niño que tiene 6 años y no se le cayó ningún diente.
Que todavía no ha empezado con el recambio. Me imagino que a eso se refiere. Sí. En general nos pasa, y lo que vemos en la consulta, niños, por ejemplo, que le erupcionaron los dientes muy temprano, hay niños que le erupcionan a los 4 o 5 meses, en general comienzan el recambio un poquitito antes. Pero yo te diría que la pauta general... es que el recambio de dientes comienza entre los 6 y los 7 años, con los incisivos inferiores, que son estos de abajo, después nos vamos hacia arriba, ¿ya? No se asusten, me escriben muchas mamás, mi hijo tiene 6, tiene 7, todavía no cambia ni uno, o ya ha cambiado 3, los tiempos de los niños, como en todo, son muy, muy variables, desde que erupcionan los dientes hasta que empieza el recambio, pueden haber años, incluso hay diferencia en relación a miles de factores de maduración, hormonales, de crecimiento en los niños. No asustarse, obviamente, que si van a sus controles regulares, eso lo podemos controlar. Por ejemplo, si hay un niño de 8 años que todavía no se le ha caído ningún diente, o tiene 1 año y medio, como me pasó a mí, y todavía no aparece ninguno, tenemos opciones de radiografía, de controles, en el fondo donde podemos revisar que vengan, que no vengan, y qué hacer. En general, yo te diría que, como de lo que me toca ver a mí es menos, siempre esos dientes vienen, algunos más tarde, otros después, pero en general siempre están. Pasa también que cuando hay recambio, y también me ha pasado con varios pacientes, se producen agenesias, que es falta de ciertos dientes, como de los dientes de toda la dentición, al fondo de los dientes, de los 20 dientes, por ejemplo, de leche, y de los 32 que son de los dientes definitivos. Eso también pasa, pero eso nosotros lo podemos detectar con sus controles, con sus visitas, y obviamente cuando necesitamos una radiografía también nos aclara mucho.
Ahí yo quiero retomar un tema, porque efectivamente cuando ya empezó a salir el diente, hay un cambio, bueno, cuando empezamos la alimentación complementaria, tú comentabas precisamente que si no hay azúcar, no hay caries. Pero llega un punto donde es inevitable que, y aparte sí. que al niño le va a gustar el azúcar, cuando conoce el azúcar, le encanta.
Sí.
Entonces, hay un tema donde, por mucho que uno quiera retraerse a darle azúcares, en este paso de la alimentación complementaria, el cambio de la lactancia a la nueva alimentación, ahí pasan cosas también.
Sí. ¿Cómo hacerlo? Mira, en general, antes se pensaba que la leche materna producía caries, que tenía este azúcar que producía caries. En los estudios más recientes se ha visto que incluso la lactancia materna y la leche materna en sí tiene un rol protector dentro de la boca, tiene monoglobulinas que en el fondo regulan y hace que se generen menos caries incluso. Esto hasta los 6 meses, ¿ya? Cuando ya empieza la alimentación complementaria, obviamente vamos a incorporar nuevos alimentos, y ahí es donde tenemos que fijarnos de no incorporar alimentos cariogénicos, azúcares refinadas, azúcares libres, el azúcar de mesa común y corriente, pero también galletas, bebidas, todo lo que tiene, lo que sea como incorporación adicional de azúcar, ojalá hasta los 2 años, y, o sea, uno por el tema de las caries, que es muy importante, y también porque puede producir otro tipo de enfermedades sistémicas, diabetes, obesidad en los niños, que en Chile se ve mucho, entonces tenemos que atajarlo desde ese minuto. Yo sé que es difícil, sobre todo cuando es el hijo mayor, de repente es más fácil porque él no tiene dentro de la casa más hermanos que coman otras cosas, pero cuando ya hay más hermanos o tienen más familia alrededor como más constantemente, es difícil, y van a un cumpleaños y obviamente que quieren probar el cuchuflí, las papas fritas, las ramitas, las galletas, todo lo que tienen a su disposición, pero pasa que la caries, como te decía antes, es azúcar dependiente, o sea, mezclamos el azúcar más las bacterias de la boca y ahí se generan las caries. Entonces, como papás, incentivar, por ejemplo, consumo de agua, el tema del consumo de azúcar después de los 2 años, ojalá, yo se lo repito, pero así, porque en fondo es nuestra única manera de, en el fondo, transmitir prevención y cariño al final, porque esos dientes, cuando están libres de caries, es mucho más fácil. Las caries en los niños muchas veces duelen y muchas veces terminan en tratamientos complejos, ¿ya? Entonces, tenemos hoy en día más que nunca miles de opciones de alimentación saludable, que nos ayudan también a tener como una variedad enorme donde podemos alimentar a los niños de forma no cariogénica, ¿ya? Si sacamos la cuenta, un niño de 2 a 3 años, que su consumo es de 1000 calorías al día, de azúcar debería ser menos del 10%, que equivale más o menos a 2 a 3 galletas al día. O sea, es mínimo, después de los 2 años, obviamente. Y otra cosa importante, hay azúcares, por ejemplo, en la fruta, cuando está hecha jugo, o en la miel, que también es puede producir caries, ¿ya? En general, lo que sí se recomienda en la alimentación complementaria es la fruta, o en el fondo aplastar con el tenedor, o por ejemplo en cubito, ahí no hay ningún problema porque está la fibra presente, ¿ya? Pero cuando le hacemos jugo, por ejemplo, cuando damos miel, ojalá no ocupar miel también hasta los 2 años, porque también es azúcar que también genera caries.
Claro. Ahí yo quiero hacerte una pregunta importante. ¿Qué consejo le darías a las mamás? Porque finalmente hay cosas que uno puede controlar cuando estás dentro de tu casa.
Sí.
Pero hay un grupo familiar alrededor donde está la abuela, el tío, el sobrino, el primo. Y de repente, claro, y de repente la abuela es, y dale un pedacito de queque, y dale esto, y dale aquello. Entonces, se incorporan algunas azúcares que realmente
no necesitamos. Sí, pasa que... Yo respeto 100% obviamente todos los tipos de alimentación, obviamente como papás hoy en día, y hoy día más que nunca, o sea que antes obviamente se hablaba quizás un poco menos esto, pero hoy como papás tenemos muchas herramientas, mucha información, y al final somos nosotros los papás, obviamente los abuelos los pueden regalonear con miles de otras cosas, pero ojalá informarles de la manera más amable posible, que ojalá y que traten de respetar nuestra opción cuando no queremos darles azúcar. Yo tengo papás muy convencidos, papás súper jóvenes que me van a ver a la consulta, y ellos les dicen a los abuelos, no puede comer azúcar hasta los 2 años, y ojalá, y por favor respeten mi opción en el fondo de cuidar a mi hijo de esa manera, que al final es el cariño mayor que le podemos dar a nuestros hijos. Lo mismo, por ejemplo, cuando transportamos a los niños en un sistema de retención, que es lo que hablábamos muchas veces contigo, es al final un sistema de protección que los queremos, no es por querer molestar en el fondo. Entonces, si nosotros queremos a nuestros hijos, los queremos cuidar, obviamente transmitirlo de la mejor manera posible, que nosotros de esa manera los estamos cuidando. Entonces, también yo entiendo que obviamente
ya tendrán tiempo
hay de sobra para después de los 2 años. Obviamente, si es algo muy puntual, muy ocasional, ya, podemos de repente, ojalá dejarlo pasar, ¿cachai? Pero al final yo creo que el amor más grande es como en estas situaciones que no son tan amigables para nadie de tener que decirlas, pero yo creo que como papá, hoy día con toda esta información, ojalá tratar de hacerlo por cuidar a nuestros niños, al final no es por generar una molestia a nadie. Y hay miles de maneras más entretenidas, se pueden hacer helados saludables, se pueden hacer comidas saludables ricas, panqueques, se pueden hacer un montón de cosas con los abuelos, con las personas que están alrededor, y ojalá tratar de hacerlo, si lo van a hacer, lo menor posible, siempre después cepillado o pasta con flúor. Y lo otro importante en relación a los dulces, sea antes o después de los 2 años, es las ocasiones donde consumen azúcar. Por ejemplo, si después de los 2 años van a consumir algo con azúcar, ojalá que sea como más pegado al horario de las comidas de un niño, de su comida del desayuno o del almuerzo, porque después de eso va a haber un cepillado. Pero si estamos comiendo dulces todo el día, no sé, 6, 7, 8 veces al día, el pH de la boca, de la saliva baja, y ahí hay más posibilidades de desarrollar caries. Entonces, sobre 6 consumos de azúcar al día, está demostrado que hay mucho mayor riesgo de tener caries. Y caries que también vamos a tener mayor riesgo de cuando seamos adultos. No solamente de niños, sino que también de grandes.
Oye, y ahí viene una siguiente pregunta. ¿Cuántas veces al día hay que cepillar los dientes?
Idealmente, cuando empezamos con el tema del cepillado, 2 veces al día, con las cantidades de pasta que te nombraba antes, que hasta los 3 años un granito de arroz es mínimo. Sobre los 3 años, del tamaño de una arveja, y desde los 4 años, junto al dentista, podemos evaluar si es necesario, según el riesgo de caries de cada niño, que es individual, ver si ponemos alguna ocasión más de flúor en la pasta o complementamos, por ejemplo, con algún enjuague.
Como en términos de ¿cómo? Buenísimo. Ya hablamos solamente respondiendo algunas preguntas que nos hicieron durante estos días. Ya resolvimos el cuándo hacer el primer control del dentista, que debería ser durante
el primer año.
Sí. Y bueno, ¿qué riesgos hay si no cuido los dientes durante el embarazo?
Si no cuidamos de la mamá, ¿cierto?
De la mamá.
Si no cuidamos los dientes de la mamá durante el embarazo, podemos tener riesgo de parto prematuro y niños con bajo peso al nacer, preeclampsia, entre otras condiciones que pueden ocurrir. Pasa que las bacterias, cuando estamos con esta enfermedad de las encías, que se llama enfermedad periodontal, pasa a través del torrente sanguíneo y se puede ir incluso al corazón, ¿ya? Entonces, darle el peso que tiene en el fondo el cuidado de los dientes desde el embarazo, porque nadie quiere tener un parto prematuro, ni preeclampsia, ni un niño con bajo peso al nacer, que va a acarrear más problemas después a largo plazo, ¿ya? Dentro de los dientes, obviamente, y en montones de otras cosas a nivel sistémico, ¿ya? Entonces, por eso es tan importante cuidar. Si ven que sangran mucho las encías, las tienen muy inflamadas, siempre ir al dentista y preguntarse. En general, los controles nunca van a estar de más, más aún en una embarazada, porque como te decía, hay cosas que en la embarazada no siempre podemos hacer, como los controles radiográficos. Entonces, si nosotros lo detectamos a tiempo, siempre Y eso es lo que yo les digo siempre a mis pacientes que llegan muy asustados, como no me vayas a retar, por favor. Yo no los voy a retar, yo desde que yo los tomo hacia adelante, mi fin es poder ayudarlos a recuperar los que perdieron dientes y cuidar los dientes que ya están en la boca de la mejor manera, ¿ya? Entonces, prevención desde el embarazo, porque eso sí puede afectar a nuestros hijos, y mantener siempre hábitos saludables que nosotros también vayamos incorporando a nuestros niños.
Javi, nos estamos acercando al final, pero no quiero dejar de preguntarte, porque nos estás contando desde tu mirada, desde el experto, pero creo que sería interesante también saber tu mirada desde madre. Tú eres mamá de tres hijos de tres diferentes edades y yo creo que uno es diferente al otro. Uno será más obediente que el otro. A alguno le gustarán más los azúcares que al otro.
100%.
¿Cuál es tu experiencia?
Mira, yo te diría que dejando de lado ya el tema, como decís tú, más profesional y mirada como más de mamá, y que yo también se lo trato de transmitir siempre a las mamás y a mis pacientes, no todo es blanco o negro, como te decía el tema del chupete, ojalá hasta los 2 años, pero hay niños que pasan por etapas, nació un hermano, se cambiaron de casa, se fueron a vivir a otro país, tuvieron el fallecimiento de alguien, alguna pérdida importante, todas esas situaciones que nos pasan durante la vida, hay que adaptarlas y no ser, como quien diría, un cuadrado en el fondo, porque las personas no somos solo boca, no somos solo un cuerpo, somos personas que vivimos en un entorno, en una familia. Entonces, adaptar el mismo tema que me decís tú del azúcar, putz, si va un cumpleaños, si alguien lo quiere regalonear, está bien, pero hacerlo siempre pensando en el cuidado posterior y que se puede hacer, ¿ya? Como te decía, no todo es blanco o negro, y hay mamás que pobres, de repente llegan como, ay, no le pude lavar los dientes de la noche, no le di azúcar una vez. Está bien, sí, obviamente esas situaciones en la vida pasan, y yo como mamá, mis niños obviamente sí han probado el azúcar, sí comen alimentos con azúcar, pero sí usaron chupete los tres, porque no tuve tan buena lactancia, sobre todo con la tercera, y nos tenemos que adaptar. ¿Usaron mamadera? Sí. ¿Usaron chupete? Sí. Pero en general, si nosotros estamos atentos, hacemos nuestros controles a tiempo, la mayor parte de las situaciones se pueden resolver. Entonces, no ser como brujos en el sentido de que blanco o negro, como si no lo haces, como te voy a castigar. No, obviamente que todo tiene solución y, como te decía, somos personas en todo sentido de la palabra. Entonces, obviamente, desde ese punto y como mamá, a mí con el mayor, por ejemplo, me cuesta más, ¿sí? Entonces, en la noche es como, en la hora de acostarse, el cepillado de dientes es como, es una batalla igual, siendo yo dentista, ¿ya? Entonces, con la más chica realmente me cuesta menos, pero con la de al medio de repente también es como hay que reforzar acá. Hay que estar atentos siempre, involucrarnos como papá, estar siempre pendiente del tema de cepillado, y se lo digo siempre, aunque suene como un poco utópico, ojalá hasta los 6, 7, 8 años nosotros como papás realizar el cepillado de los niños. Aunque sea difícil, uno los vea enormes a los 8, 9 años, estar ahí atentos, ¿por qué? Porque obviamente ellos lo pueden hacer y hay que darle las herramientas para que lo hagan y aprendan, pero al mismo tiempo, después que ellos lo hagan, nosotros repasar para que de verdad el cuidado y el cepillado de verdad sirva y cuide los dientes, sobre todo durante la noche. Muchos niños que se van a acostar sin cepillarse, el pH baja mucho, como te decía, durante la noche, y ahí se generan muchas caries que ojalá tratáramos de evitar. Pero como mamá, obviamente, yo soy una mamá como cualquier mamá de Chile y del mundo. Mis niños, como te digo, sí han comido azúcar, sí la han probado, pero sí lo que yo trato de ser un poco más estricta es en los términos de higiene, de controles, y si se hace, ojalá hacerlo en las ocasiones junto a las demás comidas, si es que fuera el caso del azúcar, y obviamente cuando hay situaciones puntuales y de familia que lo ameritan, obviamente que pueden haber excepciones, y en el fondo no somos robots, entonces, claro. Y las mamás tenemos 100 cosas que hacer durante el día, trabajo en la casa, trabajo afuera, uno está con la cabeza como en 100 partes al mismo tiempo, entonces también en ese sentido, como apoyo 100% de mamá, de relajarnos en ese sentido, pero siempre estar atentos en el cuidado de los niños al final, más que nada para que no sufran, para que no les duela, y para que de grandes tengan una experiencia mucho más grata también con el dentista.
Claro, no, y también que esto también es una responsabilidad no solamente de la mamá, también del papá.
Y de los papás, sí, se me olvidó. Sí, exactamente. Lo hice como muy personal, pero obviamente de los que estén a cargo, de los cuidadores de los niños, de los papás, de la mamá, porque es una tarea de todos. Y si crear hábitos es una tarea a nivel familiar. Entonces, ojalá lograrlo desde el minuto del primer diente hacia adelante, y de verdad va a ser muchísimo más fácil para después.
Tres consejos que le puedas dar a los papás para que para cerrar esta entrevista y que nos queden bien bien grabadas para que no se nos olvide y que podamos ayudar a los papás.
100%, mis tres banderas de lucha. Cepillado desde el primer diente, número uno. Número dos, siempre pasta con flúor, desde 1000 partes por millón de flúor. Y la número tres, que también es mi bandera de lucha, no mojar el cepillo con agua. No mojarlo para que el flúor que tengamos en la pasta prevenga las caries dentro de la boca y de los dientes.
Perfecto. Javi, te agradezco mucho. Muchas gracias también a todos ustedes que nos escucharon. En verdad, con mucho gusto hacemos estas charlas para darles más información, para estar más cerca de ustedes. Recuerden que hay mucha información en nuestro blog, en nuestras redes sociales. Pueden visitar nuestras tiendas. Y, por supuesto, estos espacios que estamos disponibilizando para ustedes, que es pensado en ustedes para que ustedes tengan más información. 100%. Muchísimas gracias, Javi.
Gracias a ti, Rodri. Como siempre, un gusto. Estoy disponible en lo que necesiten. En mi cuenta también hay mucha información. Yo tengo guías específicas de cuidado dental, videos que pueden ver de cómo lavarle los dientes a los papás que les cuesta un poco más, con niños más rebeldes. Así que si necesitan buscar información, está todo en mi muro. Y si necesitan algo más puntual, me pueden escribir. Me demoro, pero siempre contesto. Así que feliz también de poder ayudarlos.
Cuéntanos tus redes sociales.
@lajavimartino. Y ahí mismo los que necesiten que vea a sus niños, ustedes también como papás, a tener sus consultas dentales, hay un link en mi perfil que también pueden acceder para tomar sus horitas.
Perfecto. Y nosotros nos encuentran en @infanti, @infanti.cl, tienda Infanti también. Y bueno, con muchísimo gusto, gracias por habernos acompañado. Les mando un fuerte, fuerte abrazo a ti también, Javi. Que tengan muy, muy buena tarde.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao.